soy tu vida, soy tu todo. Pero quiero que me lo demuestres día a día, día a día, que tengas necesidad de mí como tengo yo necesidad de ti. Si te lo he dado todo, si te lo he dado todo, es para que de veras tú y yo seamos uno. Seamos uno. Y verás entonces cómo cambia todo. Todo va a cambiar en tu vida. Todo va a cambiar. Pero tienes que darte cuenta que así como el Padre y yo somos uno, así tú eres uno conmigo y con el Padre. Vívelo y verás. Vívelo y verás. Vívelo y verás. Oh, gloria al que vive. Gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive. Gloria al que estaba muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y al Omega, al primero y al último, al principio y al fin, al que fue, al que es y al que vendrá. Gloria a ti, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo del Dios viviente, aquel que Herodes no pudo destruir, aquel que Satanás no pudo inducir al pecado, aquel que el sepulcro no pudo aguantar. Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, primero y último. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a ti. Gloria a ti. Gloria a ti. La charla se titula Crecer en valentía y confianza. Tenemos que darnos cuenta ya que lo de nosotros es salir de donde estamos, salir de donde estamos, porque se necesita crecimiento y valentía para poder vivir en estos tiempos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. La etapa que viene es preciosa. Oh, santo. Estamos esperando un gran avivamiento, como lo saben ustedes y lo saben todos los cristianos. Pero antes de que llegue ese momento, va a venir la revolución de la gracia. La revolución de la gracia. La gracia. Ahora entiende uno la locura de la cruz de Pablo. La gracia, mientras más la medites, mientras más la vivas, más la vas a necesitar. Entonces, eso es lo que anhela el Señor de su pueblo ahora. Son los tiempos de la revolución de la gracia. Es poner esa línea divisoria entre lo que es gracia y lo que es ley. Y estar cuidándonos de vivir como el Señor quiere que vivamos. El cristiano hasta ahora ha vivido muy pendiente de examinarse y ver que en su vida han pasado cosas que no son buenas. Entonces vive como un puerquito en el lodo, así vive el cristiano, pensando en eso, rumiando aquello, viviendo aquello, sufriendo aquello. Y Jesucristo esperándolo para esta comunión que quiere tener con nosotros, porque por eso murió por nosotros y resucitó. No fue para que nosotros estuviéramos pensando en lo que hicimos ayer y que estamos condenados y cuidado si yo no me salvo y yo no sé si yo voy para el cielo. Oiga, eso no es. Y en esta revolución de la gracia, a cada uno de los cristianos, el Señor, el Espíritu Santo va a tocar de tal forma que va a poner esa línea divisoria entre la ley y la gracia. Y yo creo que no habrá un tiempo en la tierra como el que vamos a vivir. Ya hemos comenzado a vivirlo, porque ya sabemos que todo es por gracia, sabemos que la gracia es el mismo Jesús, sabemos que Él es un Dios bueno, perdonador, sabemos que nos ha dado su vida eterna, sabemos que el papá de Jesús, por el sacrificio único de Él, es nuestro papá, nuestro papito, nuestro abá. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero falta quitar cosas todavía. Quitar todas cosas todavía. Darnos cuenta. Y esto lo hemos dicho mucho y lo vamos a seguir diciendo. Saber que esa preocupación por el pasado, no tenemos por qué tenerla. Ese dolor, y yo no soy digno, tiene que terminar. Dice el Señor, y tenemos que creerle todo, porque no le vamos a creer algunos versículos y otros no. A veces uno se encuentra con gente que le dice, yo no creo en eso. Tú no crees en la Biblia, sí, yo creo en la Biblia, pero no creo en ese versículo. Entonces, tú no estás creyendo. No es escoger los versículos, es meditarlos. Sobre todo, óigalo bien, saber que nosotros no somos los mismos del viejo pacto. Que el viejo pacto fue entre Dios e Israel. El viejo pacto fue entre Dios e Israel. Nosotros pertenecemos al nuevo pacto. Y el nuevo pacto es cuando Jesucristo dio su vida por su sangre. Tenemos un pacto nosotros con el Padre Celestial, pero que fue sellado con la sangre de Jesucristo. Inviolable por parte de Él. Y por parte de nosotros, vivir en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Él dice que nuestros pecados quedaron conjuntamente clavados en la cruz con Jesucristo, tenemos que creerlo porque lo dice la palabra. Y saber que el trato de nosotros, lo del nuevo pacto, no es el mismo trato que los del viejo pacto. Jesucristo no había pagado el precio. No había relación entre Dios y todos los que creían. No había relación de padre e hijo. Era una relación de que yo soy el creador. Entonces, son dos cosas completamente diferentes. Acuérdense que el pacto fue en aquel monte y fue un pacto que se le entregaron dos tablas de los mandamientos. El pacto era la ley, los mandamientos. Había que cumplir a rajatablas. El hombre tenía que cumplir todo aquello por ellos mismos. Eso es en el viejo pacto. Usted y yo no somos del viejo pacto. Nosotros tenemos un mandamiento, dice Jesucristo en el nuevo. Que nos amemos los unos a los otros. No, eso está en las piedras. Como Él nos ha amado. Nosotros somos criaturas únicas. Únicas. Todo aquel que acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador. El trato con nosotros es diferente. La vida de nosotros tiene que ser. Te he dicho que los pecados tuyos quedaron clavados y los míos, los pasados, presentes y futuros. Entonces, los religiosos, los que se empeñan en vivir en la ley, te hacen ver, ah, pero se lo está poniendo fácil usted, porque entonces van a pecar. No, hombre, no. ¿Cómo te vamos a hablar si te estamos hablando de entregarte al Señor? Si te estamos hablando de esa vida que nos ha dado, que es la de Él. Si te estamos hablando de que Él no mira ya tu pasado porque tú no lo tienes. Porque fue lavado con su sangre. No te estamos diciendo ni dándote licencia, como dice Pablo, para pecar. Lo que te estamos diciendo es que en ti tiene que haber un agradecimiento eterno por eso. Porque cuando tú peques en el presente o en el futuro, después que peques, lo que tienes que hacer es mirar arriba la cruz y bajar los ojos y mirar la gracia. Y saber que por gracia, favor inmerecido, ese pecado que cometiste ese día fue clavado en la cruz. Eso lo dice la palabra. Eso lo dice la palabra. Y hay que vivirlo. Por eso esa relación con Jesucristo tiene que ser tan estrecha. Tan estrecha. Porque usted sabe lo que va a pasar. Que para cualquier cosa, no vamos nosotros a vivir como viven los del viejo pacto. Esforzándonos nosotros. No tenemos que esforzarnos. Jesucristo se esforzó por nosotros. Tenemos que dejárselo a Jesucristo. Él no dice en su palabra, háganse niños. ¿Y el niño tiene preocupaciones? Él confía en que tiene un papá y una mamá y allá ellos. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Una preocupación, te la he hecho, Jesús. Te la he hecho. Porque ahorita hablé contigo. Ahorita te dije lo que te agradecía. Ahorita tuvimos nosotros un rato tan agradable. Esto que me está pasando ahora, bueno, pues te lo entrego. Yo no puedo hacer nada. Porque yo tengo todo lo tuyo dentro de mí, de mi espíritu. El Espíritu Santo es el que me va a ayudar a que salga todo lo tuyo y ya lo mío no aparezca. Parece imposible, pero no lo es. Pero todos los días hay que practicar. Porque si no practicamos todos los días, no vamos a llegar a lo que Él quiere que llevemos. Lo primero que hay que hacer es poner, como le dije ahorita, una línea entre la ley y la gracia. La ley y la gracia. Como les dije, el viejo pacto es entre Dios e Israel. El nuevo pacto es entre Jesús y los creyentes. Jesús está de nuestro lado. Jesús nos los dio todo. Jesús no quiere que nos esforcemos como tenía que esforzarse la gente en el viejo pacto para poder cumplir con aquellas dos piedras, ¿verdad? Porque todo era no hagas, no hagas, no hagas. Y entonces el hombre no podía cumplir con aquello, lo pusieron para que siquiera la gente supiera lo que no se debía de hacer. Porque ya ustedes saben que se vivía como le daba la gana. Tenían 3 y 4 mujeres y todo se permitía. Entonces para eso fueron aquellas tablas, la ley. Pero nosotros no somos de la ley. Nosotros pertenecemos a la gracia. ¿Entendieron? Todo, los que somos del nuevo pacto, pertenecemos a la gracia. Oh, santo, santo. Lucas 5, versículo 36, en la página 1073. 1073. Miren lo que van a averiguar ustedes hoy. Lucas 5, versículo 36. Vamos a buscar el 37. O vamos a darlo del 36 para que tengan ya una idea. La página 1073. ¿Lo tienen? Dice el propio Jesucristo: nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo, ¿verdad? De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie, oh santo, vino nuevo en odres viejos. Oiga, este versículo, poca gente lo entiende. No se echa vino nuevo en odres viejos. Desde que Jesucristo dijo eso, estaba pensando en que iba a haber creyentes en un tiempo que iban a vivir a través de la gracia. Porque el vino nuevo es la gracia. Y el vino viejo es la ley. Entonces dice que no se puede echar el vino nuevo en odres viejos. No funciona. El odre viejo se rompe. Entonces nos está diciendo a nosotros, y le ha dicho a la iglesia desde que estaba aquí en la tierra antes de dar su vida, que tienen que dar el salto. Que los cristianos tenemos que vivir aparte de todo lo de la ley. Para poder ser esos cristianos que Él habla en la palabra y que vamos a poder ver todo lo que no hemos visto. Ustedes no se dan cuenta que la iglesia ha pasado por un tiempo de no verse grandes cosas, de cansancio, de la gente no estar como años anteriores. Bueno, pues el Señor nos está diciendo: no pierdan esta oportunidad. No pierdan esta oportunidad, esta enseñanza que están recibiendo ahora sobre la gracia, para que ya en ustedes no haya nada de la ley. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo es con odres que son nuevos. No podemos seguir teniendo esta combinación que tenemos, este arroz con mango, en que un día creo algo de la ley y otro día creo la gracia. No se puede. Por ahí usted oye iglesias que viven en el viejo pacto. Que viven en el viejo pacto. Y dicen que tienen vida nueva, que han nacido de nuevo, que la vida de Jesucristo está en ellos. Pero lo que están creyendo es lo que dice el viejo. Y la palabra dice que el viejo está obsoleto. Eso no quiere decir, y óiganlo bien, que no admiremos y querramos imitar a todos esos personajes del viejo pacto. Pero esos personajes sabían que tenían al Señor con ellos, pero no lo tenían en ellos como lo tenemos nosotros. Y el Señor le decía, sé fuerte y valiente. No le decía, no, no te apures, quédate sentado que la batalla yo ahora voy a hacer por ti. No, usted fuerte y valiente, yo voy con usted, pero no en usted. Usted es el que tiene que hacer la fuerza y todo. A nosotros nos dice, tu fuerza. ¿Para qué necesitas tu fuerza? Si yo te he dado la mía cuando me recibiste como Señor y Salvador, usa mi fuerza que no se termina. El gozo mío es tu fortaleza. Pues ríete, aunque parezcas un loquito o una loquita, la primera risa sin querer, que ya tú verás después que te va a poner a reír, que el que pase por ahí va a decir, y el loco y la loca esta, ¿qué es lo que les pasa? Pero de ahí ese gozo del va a seguir saliendo de ti. Entonces todo el que te vea, ya tú eres un testimonio. ¿Pero qué tiene ese? ¿Pero qué tiene esa? Los tiempos no están para reírse. ¿Por qué? ¿No están para reírse? Pues para mí están para reírse. Ajá, ¿y por qué? Bueno, porque yo vivo en la gracia. Y eso significa que Jesucristo, que es la gracia, y me ha pasado todo lo de Él, que ya yo lo tengo, pues Él es el que va a ser. Así que por eso yo me río. ¿Entendieron? Vamos a la carta de los romanos. Oiga, le vamos a dar a todas estas cartas, pero con el gozo, animados, sabiendo todo lo que va a pasar en nosotros. La página 1174, cartas a los romanos. Hoy vamos a coger algunos versículos que nos habla Pablo de la gracia. Pablo le está hablando a los romanos. Los romanos, gentiles, no eran judíos. A Pablo se los encargaron. Entonces, Pablo le escribe estas cartas tan maravillosas. Y dice así, primer capítulo, versículo 1. Pablo, oigan bien, siervo, y subráyalo, de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Yo me considero siervo. Ahora soy apóstol, pero he sido apartado para vivir para mi Señor. Amén. Somos de la gracia, pero tenemos ese dueño que nos ha dado la gracia. Entonces, tenemos que vivir para Él con entusiasmo. Y ya no queriendo hacer nosotros las cosas, dejándoselas a Él. Parece un disparate, parece algo que no se comprende, pero el Espíritu Santo se encarga de que cada cual vaya entendiendo, vaya viviendo de esta forma, si tiene deseos, si se ha dado cuenta que todo lo que dice la palabra es para usted. Y si no lo tiene, aprovéchese de la gracia. Pero hay que aprovecharse. Hay que hablar con Él. Hay que decirle, ya yo tengo esto. Ya yo lo tengo, gracias Señor. Todo lo que tú tienes me lo diste a mí. Gracias, está en mi espíritu. Espíritu Santo, tú que moras en mí, permite que eso vaya saliendo de mí. Y no le ponga día al Señor, que al Señor no se le pone día. Ya le he dicho que nosotros vivimos en el tiempo y Él no vive en el tiempo. Entonces usted pide una cosa esta noche y la quiere mañana. Amado, ¿sabe Dios el mañana de nosotros lo que es para el Señor? Porque Él no vive en el tiempo. Bueno, vamos a seguir porque ahora nosotros hemos percibido que lo que el Señor quiere es que nos parezcamos a Pablo. Oh, Señor, tú estás fuerte. A Pablo. Los cristianos que estamos ahora en la tierra, a Pablo es que nos tenemos que parecer. Ya leímos los Gálatas y nos dimos cuenta de quién era Pablo, de lo que pasó Pablo, de lo que vivió Pablo y de lo que fue la gracia para Pablo. Ahora con los romanos va a ser igual. El Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Aquí nos hace ver que por lo que hizo Jesús se ganó todos los títulos que tiene. Amén. Murió y resucitó. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. ¡Qué bonito esto! Que obedezcan a la fe. Esto de la gracia es por fe. Como por fe es todo lo que hay en la palabra para nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo tiene que ser por fe. Pero esa medida de fe ya no la dieron. La tenemos en nuestro espíritu. Entonces nosotros podemos creer todo lo que dice la palabra. Le escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan que gracia y paz. Comienza el nuevo pacto, comienza las cartas de todos estos hombres de Dios y van enseñando a todo el mundo de la gracia. Si esa gracia vivimos en ella, si tenemos esa relación con Jesucristo como tenemos que tenerla y el Padre Celestial, si dejamos que ese Espíritu que está en nosotros, que lo creemos por fe, sea el que nos dirija en todo, estamos viviendo la gracia. Entonces es que tenemos paz. Fíjense que no dice paz y gracia. Gracia y paz. Si te crees que eres el del nuevo pacto, si te crees y amas lo que Jesucristo hizo por ti, se lo agradeces. Si vives buscando su rostro, si su palabra te llena de entusiasmo, que te dan deseo de brincar y de saltar, si le pides ayuda al Espíritu Santo porque lo tienes todo, ¿por qué vas a usar lo tuyo? Que si el viejo pacto está obsoleto, lo de nosotros está obsoleto también. Porque si nosotros pudiéramos hacer las cosas, Jesucristo no hubiera venido a la tierra. Pero Jesucristo nos tiene. Él sabe que sin Él no podemos. Y qué bueno cuando nosotros sabemos que sin Él no podemos, se lo dejamos a Él, le damos gracias a Él por eso, y sabemos que cuando hacemos las cosas de acuerdo a la palabra, le damos gracias a Él. Qué bien lo hiciste. Oye, tú eres único. Eso es. son los cristianos que viven la revolución de la gracia y que enseñan a otros a vivirla. Y ahí estamos ustedes y estoy yo. Y no nos podemos zafar, al contrario, darle gracias a Dios por eso. Si nos vamos al versículo 16 de ese primer capítulo, en la página 1174, dice, ¿lo encontraron? A la verdad, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Eso no se le puede dar vuelta con el intelecto. El intelecto no entiende de eso. Aunque sea un Einstein, no lo entiende. ¿No? Eso se entiende por el Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Pero aquí nos habla de la justicia que proviene de Dios, que ya la tenemos, pero que de principio a fin es por fe. El justo por la fe vivirá. Así que todo esto que estamos estudiando de la gracia, todo esto lo tenemos que tomar, porque por fe es que viviremos y el Espíritu se encargará de que lo entendamos cada día más. Amén. Si se van ahora a la página 1176, el versículo 19 del capítulo 3 dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella. Lo que dice la ley, ¿para quién es? Entonces, los mandamientos no son para nosotros. Escandalícese si usted quiere. Los mandamientos son para el pueblo judío, Dios entre el pueblo judío, porque estaban de su cuenta, porque supieron lo que no podían hacer. No haga, no haga, no haga. Sabiendo el Padre Celestial, van a hacer y van a hacer. Porque no pueden. Porque por el pecado no pueden hacer otra cosa que no sea pecar. Pero usted y yo ya no estamos ahí. ¿Se da cuenta? Que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Eso es verdad. Por la ley, sabemos cuáles son los pecados, los 10 mandamientos. Sabemos lo que son los pecados. Entonces sabemos que esas cosas no deben hacerse. Pero esas cosas no las vamos a hacer si confiamos en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero, como les comencé diciendo, es todavía más hermoso porque sabemos que nuestros pecados fueron crucificados con Cristo. Usted mató a un hombre. Usted mató a una docena de hombres. Usted se lo confiesa a Jesucristo. Usted lo recibe como Señor y Salvador. Entonces, ¿dónde quedaron clavados todos esos pecados? En la cruz. Ese es el Dios amoroso que usted y yo servimos. Tú que estás viendo la televisión. Tú que estás viendo la televisión. Entrégate. El Señor quiere que estas palabras las tomes para ti, para Él poder hacer contigo lo que el Señor. ¿O te crees que para ti no hay un propósito de Dios? Él te está esperando y quiere que hoy sepas que Él es un Dios bueno, amoroso, misericordioso, que lava los pecados y no se vuelve a acordar de ellos cuando los confesamos. Amén. La justicia mediante la fe. Hemos cogido algunos de los versículos que nos hablan de la gracia. No vamos a leer como leímos a Gálatas, sino que vamos a ir cogiendo algunos y después seguiremos con lo otro. La justicia mediante la fe. Pero ahora, sin la mediación de la ley, ¿sin qué? Se ha manifestado que la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Todos los que creen llegan a ser justos por gracia. ¿Ok? Usted es justo. Yo soy justa. Y el diablo le dice, ¿justo? Ay, pero a ti se te olvidó. Oh, claro que se me olvidó. Todo lo que hice se me olvidó. Porque si el Señor se le olvidó y a él fue que yo ofendí, y él lo clavó, pues yo vivo feliz porque yo estoy tan limpia como el más limpio. Entonces él se va con su rabito entre la pierna. Pero si usted sigue con el jueguito de estarse mortificando por lo que no se debe mortificar, está perdiendo tiempo, tiempo precioso para saber quién es usted y poder aprovechar de todo eso que el Señor le ha dado por gracia. Amén. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos pecamos, pero por su gracia, ¿por qué? Amén. Son justificados, ¿cómo? Gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Eso fue lo que él hizo. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Usted se ve, todo es por fe. Para así demostrar que su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. ¿Por qué Dios había pasado por alto los pecados? Porque como habían pecado Adán y Eva, el pecado no se había redimido. Entonces tampoco podían a todo el que pecaba hacerle algo, porque era que todavía no había pasado lo hermoso que está pasando ahora. Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, ¿cuándo? Ha ofrecido a Jesucristo para manifestar ¿qué? Su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Por eso es que usted y yo somos la justicia de Dios en Cristo, porque creemos y aceptamos a Jesús. ¿Entendieron? Oh, santo. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque, subraya, sostenemos que algunos, que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? No lo es. ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Ok, existió, existe, pero ya para nosotros es la gracia. Esto es importante que lo leamos, para que queden, se den cuenta de todo. En la página 1180, aquí Pablo hace una analogía tomada del matrimonio. Oigan bien. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. Como dicen ustedes, ¿conocen la ley? ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley. ¿Cómo? Murieron a la ley mediante el cuerpo edificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Le hacíamos caso a los deseos que teníamos. Pero ahora, subraya, al morir a lo que nos tenía subyugado, hemos quedado libres de la ley, y a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Entendieron? Hasta ahí lo dejamos. Que estos sean unos días de practicar lo que se está enseñando para que podamos recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros, que hasta ahora no se había vivido en esa plenitud que necesita el Señor que se viva. No se puede poner el vino nuevo en odres viejos. No se puede vivir ya por la ley, sino por la gracia. Nosotros somos los cristianos de la gracia. Nosotros miramos primero la cruz y después la gracia, cuando bajamos los ojos. Sabemos que los pecados y todo lo malo que hayamos hecho quedó clavado. Entonces nos apoderamos de esa gracia que ya está en nosotros desde que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Que esto quede grabado en nuestros corazones, en nuestra mente. Que esto sea para nosotros de verdad la revolución de la gracia. Que miremos a las personas diferentes. Que caminemos en amor. Que estemos más pendientes del otro que de nosotros mismos. Entonces, que imitemos en todo a Jesucristo, que podamos tener esa imagen mental de Él, de ver su cara, y cuando vamos a hacer algo, Jesús, dirígenos, porque no quiero hacer nada por mí misma. Nosotros, los de la iglesia, más que vencedores, nos hemos comprometido a ser los Pablo de estos tiempos. Los Pablo de estos tiempos. Y todo eso se consigue a través del amor, de esa naturaleza de Dios que es amor. Así es que, Padre, necesitamos tu ayuda. Porque Jesucristo dice en su palabra que todo lo que te pidiéramos a ti, en su nombre tú nos los darías. Y lo que te estamos pidiendo es que en esta revolución que hay ahora en el mundo entero de la gracia, la vivamos nosotros y podamos hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos en la tierra. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén.